¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. De nuevo, os damos la bienvenida al programa número 2 de Talento y Salud de Radio UMH. Para todos los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer, bajo el nombre del programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y de debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, de las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis con nosotros. Hoy Sergio nos acompaña en el control de sonido. Y en los micrófonos, Aarón Blasco, Adrián García, Vicente García y yo, Ángel Solanes. Sin más, comenzamos. Empezamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. Hoy está con nosotros María José Martínez Rivas, consultora de recursos humanos especializada en gestión y desarrollo en Human Diversity. Hola María José, buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes a todos.
María José, para empezar, ¿podrías contarnos un poco en qué consiste tu actividad laboral?
Yo desde hace casi prácticamente un año decidimos emprender un nuevo modelo de negocio con determinados compañeros. Es un equipo multidisciplinar, la cabeza como directora ejecutiva lo estoy yo, y lo que hacemos es el desarrollo y organización de recursos en general en organizaciones, pero principalmente en sector sanitario privado, principalmente en ese sector más. Y luego, al mismo tiempo, tratamos muchísimo y abordamos mucho el tema de diversidad generacional en las empresas, no como un problema que muchas no han detectado todavía, sino como algo que sale a partir de que se hace un diagnóstico de los procesos y la organización que hay.
Muy bien. Como en otras ocasiones, nuestro equipo de documentación ha indagado un poco y ha encontrado que tienes un amplio perfil como directora de recursos humanos. Sin embargo, actualmente eres consultora responsable en la gestión y desarrollo de Human Diversity. Cuéntanos un poco en qué consiste tu actividad actual, qué diferencias son las más notables respecto al puesto de directora de recursos humanos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, pues la verdad es que yo en recursos humanos llevo 22 años y siempre, excepto los 4 o 5 primeros iniciales, siempre he estado en lo que se llama el mundo corporativo. Una vez que uno ya pasa por distintas organizaciones, distintas empresas, y llevas la dirección del personal en empresas siempre de tamaño pequeño, unos dos, iban creciendo, ¿no? Siempre ha sido un poco para realizar el cambio, para hacer el crecimiento y para implantar departamentos de recursos humanos que no existían. Entonces, digamos que mi especialidad es el desarrollo. La mayor diferencia es que cuando tú estás dentro del área corporativa, creo que llega un momento que el trabajo bonito de recursos humanos queda un poco al margen, porque la parte operativa del día a día no te permite hacer muchas veces el desarrollo como tal, con lo cual tienes que acabar subcontratando a profesionales externos ese diseño y esa organización y planes de evaluaciones y otras tantas cosas, que a mí por lo menos es lo que más me gusta de recursos humanos. Entonces es un poco la figura del director de recursos humanos, no es que sea el bulldog ni el malo de la película, pero sí que a veces se queda ahí un poco en un despacho, y a mí lo que me gusta son las personas y trabajar directamente con las personas. Entonces creo, y es así, en este último año la parte de desarrollo es mucho más amplia y me ha permitido tener mucha más creatividad, mucha más innovación, que estar únicamente en un entorno corporativo.
Una pregunta, cuéntanos un poquito qué es eso de desarrollo, porque mucha gente que nos está escuchando no va a saber lo que es.
A ver, Digamos que cuando estás dentro de una organización, en el área de recursos humanos, hay como dos partes, ¿no? La parte administrativo-laboral y la parte de desarrollo de personas. La parte de desarrollo de personas entiendo que es todo lo que conlleva desde no solo la selección, sino lo que es planes de evaluación, planes de desarrollo personal, planes de formación, un poco todo lo que es no solo la incorporación al puesto, sino hacer que el propio empleado, las propias personas de la organización, crezcan al mismo tiempo que puedan crecer las organizaciones. Y luego está la parte más administración laboral.
¿Y qué diferencia hay entre desarrollo y cambio?
¿Qué diferencia hay entre desarrollo y cambio? Bueno, uno puede desarrollar sin no cambiar, o puede haber un cambio con desarrollo.
No, pero vamos, sí que la pregunta era porque sí. Muchas veces la gente confunde los dos conceptos.
Sí, pero vamos.
Oye, más cosas. También te has encargado de la gestión de los recursos humanos en el ámbito sanitario.
Sí.
¿Qué caracteriza y a su vez diferencia la gestión en este sector respecto a otros?
A ver, en el sector sanitario, no en el público, no, yo hablo, es sector sanitario privado y más bastante super especializados. Los recursos humanos tienen unas connotaciones muy, muy especiales a la hora de gestionarse porque, digamos que la parte clínica, de alguna forma, hasta hace pocos años, el pensamiento, por así decirlo, era más como clínicas que como empresas. Entonces, lo que es la profesionalización de las personas que trabajan en clínica ha ido haciéndose con los años y es un sector muy profesionalizado, pero a nivel clínico. La parte de gestión, hay muchas clínicas todavía que ya tienen una media de 30 o 40 empleados y no tienen una persona de recursos humanos. Entonces, les falta todavía entender que por mucho que sea algo clínico y que no se deba hacer un business con la medicina, pero no dejan de ser una empresa. Por ejemplo, la selección de personal en el entorno clínico, siempre un poco con que se tuviera vocación de atender al paciente que ellos llaman, que ahora empieza a entenderse que es un cliente, porque cada día hay más competencia. Con que se tuviera esa vocación, digamos que ya servía para el puesto. Actualmente ya no. Actualmente el propio mercado hace que la selección de personal tengas que mirar habilidades, competencias, conocimientos, no puramente técnicos del sector clínico, sino otros. Entonces eso poco a poco sí que se ha ido y hay las grandes empresas del sector clínico privado, por supuesto que sí lo tienen, y las pequeñas todavía esa parte de desarrollo en los recursos humanos les, vamos, yo creo que les falta un poquito porque no tienen tampoco a lo mejor la necesidad, porque van creciendo. Hasta que tienen un volumen de crecimiento tal que se produce una desorganización de los propios recursos humanos.
Cuéntanos eso, cuéntanos un poquito sobre eso.
Sobre la desorganización.
Sí, me parece interesante.
A ver, no quiero decir que todas sean así, pero sí que hay unos modelos de clínicas, empresas, que han crecido por la propia figura de propietario, dueño, normalmente sector clínico. Entonces van creciendo a medida que va incrementando el número de paciente-cliente, el número de facturación, con lo cual suelen estar, esto es una estructura típica también de la empresa familiar, vosotros que sois de recursos humanos lo sabéis, en los puestos clave, por así decirlo, supervisores, jefes de servicio, etcétera, suelen estar personas de confianza y personas que han nacido al mismo tiempo que ha nacido la marca o la propia empresa, pero claro que no por ello quiere decir que tengan luego la formación que se requiere ni las habilidades. Con lo cual, ¿qué se produce? Pues el choque cultural y el crecimiento conlleva a nuevas contrataciones, que además eso se mezcla actualmente, no solo con nueva cultura, porque ya la diversidad cultural existe de personas que vienen de otros países, etcétera, sino ya y actualmente con la diversidad generacional. Entonces, cuando se encuentran con eso, pues es cuando se produce desorganización. O sea, saben mucho los veteranos porque tienen el conocimiento, pero la parte de gestión, los procesos y los procedimientos, no es lo mismo tenerlos adecuados cuando tú tienes un volumen de 20 empleados que cuando tienes un volumen de 50. Entonces, los procesos cambian.
Uh-huh. Muy bien, muy interesante. Bien, por otra parte, vemos que tu actividad profesional también se ha desarrollado sobre la gestión del cambio en las organizaciones, uh-huh, enfatizando la convivencia generacional que día a día hoy tantas empresas deben hacer o que tienen que hacer frente, vamos. Cuéntanos un poco más sobre esto. ¿La diversidad generacional supone realmente un choque cultural para las empresas o es una tendencia?
A ver, actualmente es una tendencia porque se está hablando mucho, y hay muchos foros, muchos artículos, etcétera, y cada vez sale una noticia nueva. Pero lo que es el estudio de la diversidad generacional, ya hace bastante tiempo que los profesionales del marketing, consumo y demás lo llevan estudiando porque lo saben todo de nosotros y saben lo que nos gusta, ¿no? Sí que creo que ahora está ocurriendo en las organizaciones que desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años, que es cuando las famosa generación de los millennials, que le llaman, que están tan oídos y demás, empiezan a hacer el acceso al mercado laboral. Porque mientras que digo yo que estaban los baby boomers y los de la generación X, que yo soy de la X, no discutíamos mucho, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que empiezan ya a incorporarse otras generaciones, como es esta, y además con características, expectativas, motivaciones y sistemas de trabajo muy distinto. Quizá nosotros, con la generación anterior, no había tanta diferencia en las expectativas laborales y en la intención de forma de trabajo, pero con esta última sí. Y además ya viene que en 2 años se incorporarán al mercado laboral, que es la última generación, la Z, que tampoco tiene nada que ver con la anterior. Entonces sí que es un momento de confluir distintas generaciones junto, que además con todo el cambio tecnológico. Y bueno, no es que sea una tendencia. Ahora mismo sí empieza a ser un problema de gestión de personas, de retención de talento y de no encontrar los perfiles adecuados para el puesto. Entonces ahora mismo sí que hay empresas que a lo mejor no saben que se llama un problema de diversidad generacional, pero sí lo tienen.
Y realmente luego eso se concreta en un proceso de selección, pero cuando tú haces un proceso de selección, ¿realmente eres capaz de diferenciar tanto esas generaciones a las que haces referencia?
No es que se diferencie en un proceso de selección. Tú en un proceso de selección no estás haciendo un proceso marcando una diversidad generacional. Tú haces un proceso de generación para un puesto en concreto. Da igual si tiene X edad y pertenece a una generación o pertenece a otra. El problema, que tampoco es que sea un problema, sino la diversidad, fluye cuando en el entorno de trabajo. Porque los sistemas de información, las necesidades que se tienen son distintas, dependiendo de una generación y otra. El sistema de recompensa, el sistema de refuerzo, beneficios sociales, sistemas de retribución. O sea, cada uno espera una cosa distinta. Entonces, el problema no es cuando se hace la selección, el problema es cuando ya se está trabajando.
Vale, cuando se gestionan los recursos humanos dentro de las organizaciones.
Exactamente.
Entonces, ¿tu opinión que es? ¿Hay que darle a cada uno lo que necesita o para todos lo mismo?
Hombre, lo de café para todos yo creo que hace mucho que no se debería, porque cada uno tiene unas necesidades. Yo creo que sí que hay que tener en cuenta que el entorno laboral por las nuevas tecnologías y para incluso para nuestra generación, ¿no? Que yo digo que hay una intermedia entre la X y la Y, que somos los millennials, que no tenemos ni características de uno ni características de otro. Vamos, hay un poco en medio. No es que a cada uno se le tenga que dar lo que necesita, pero sí que creo que actualmente debe de haber una forma de cambiar el sistema de trabajo, sobre todo los procesos y los procedimientos de trabajo. Por ejemplo, es lógico, porque si no llegará un momento, y de hecho ocurre, que cuando tú intentas cuestionar un equipo de trabajo, hay muchas empresas que dicen, es que este puesto no acaba de consolidarse y tengo una rotación altísima. ¿Por qué? Porque hay veces que los equipos no se cohesionan, porque está claro que determinadas generaciones lo que buscan es un desarrollo profesional distinto. O sea, hay generaciones que les marca y que tenían, o tenemos, o tendrán, no lo sé, asumido, que empezamos a trabajar en un sitio y lo que queremos es estabilidad, que me dé tiempo para ocio, comodidad, que esté cercano a mi casa, pero hay otras generaciones que no. Otras generaciones que no entienden que se invierta en un big data, millonadas que están haciendo empresas, y luego la información no se cuelgue, porque para otras generaciones la información es poder. Cuando viene una generación, la de los like, que yo les llamo, que están acostumbrados a colgar algo y a recibir el input de me gusta, me gusta, me gusta. Entonces ese es su refuerzo. Entonces no entienden que tarden 2 días en darles una contestación a algo. Entonces hay ciertas connotaciones que sí que creo que se tiene que ver como algo que ya está ocurriendo.
¿Pero eso crees que se puede gestionar desde un departamento de recursos humanos?
A ver, yo sí. Yo creo que es un momento de cambio. De cambio dentro de las empresas. Y si hay alguien que debemos impulsar el cambio dentro de las organizaciones, somos los profesionales de recursos humanos.
Genial, me viene al pelo lo que me acabas de decir. ¿Qué papel tiene el profesional de recursos humanos en la diversidad generacional?
Gestionar ese cambio.
¿De qué forma? Cuéntanos algo, un poco, una experiencia, una anécdota.
Sí. A ver, te hablo desde la experiencia. Normalmente los directores de recursos humanos suelen hacer el plan general de recursos humanos a año vista, algunos a 3 años, si hay un proceso de expansión de la propia entidad. Entonces, teniendo dentro de ese plan general de recursos humanos, lo que se llama un modelo de gestión de diversidad generacional, que es básico porque además no dejan de ser los mismos indicadores que se han trabajado siempre, pero cambiando a lo mejor connotaciones. Teniendo en cuenta que cuando haces una selección muchas veces las bases de datos ya no puedes recurrir a lo mismo que has hecho tradicionalmente, sino es abrir un poco más, decir, vale, hay ciertos puestos y ciertas generaciones que no van a entrar, no están entrando en LinkedIn, porque no entran. Entonces ellos tienen otro sistema de reclutamiento. Los perfiles cuando se diseñan, cuando haces una oferta de empleo, donde se siguen poniendo estudios, funciones, etcétera. Hay muchos que lo de las funciones, bien, pero lo que quiero es que me digas qué objetivos tiene mi puesto. O sea, qué objetivos tengo que cumplir. Porque lo de las funciones es como que ya queda algo demasiado de manual, a lo mejor teórico. Los entornos, hace X, cuando se hacía una promoción interna, pues a mí me gustaba que me dieran un despacho, y cuanto más grande fuera, era como el reconocimiento. Tener despachos unipersonales no funciona, los entornos son mucho más abiertos, y ahora lo que queremos son los famosos coworking. Entonces, es tener dentro del plan general de recursos humanos, tener en cuenta, primero hacer un estudio, lógicamente, de la población que tú tienes en la organización y el porcentaje que tienes de diversidad generacional. Pues si no tienes, pues no tienes que hacer nada. Uh-huh. Pero si sí que es verdad que empiezas a tener una diversidad de porcentajes de generaciones, lo que tienes que ver es, según las generaciones que tenga, en los planes de desarrollos individuales que tienes que ofrecer, los beneficios, pues a una generación le va a motivar tener un seguro médico como beneficio, pero a otro no. A otra persona, pues a lo mejor le gusta que el bonus sean billetes de avión. Uh-huh. O sea, es quizá hacer un estudio primero de qué porcentaje se tiene de diversidad generacional dentro de las empresas y según el porcentaje que tengas, adaptar sobre todo proyectos internos que están funcionando muy bien, que son las incubadoras in company, que es el famoso el intraemprendedor, por equipos de trabajo, porque además se genera el mentoring inverso, que es lo que mejor resultado está dando cuando existe realmente una masa grande.
Cuéntanos eso, ¿qué es?
Las incubadoras in company es lo que se ha trabajado ya anteriormente, muy parecido al intraemprendedor, que es generar, ahora también se habla mucho de incubadoras, aceleradoras, etcétera, bueno, pues es generar también recogido del antiguo el buzón de sugerencias, pero en vez de al libre albedrío se generan equipos voluntarios de trabajo que presentan ideas, pero no ideas que me cambien la silla o pintemos la habitación, sino ideas de negocio. Primero debe de haber una formación y sensibilización un poco al personal que quiere hacerlo de lo que es un negocio, porque está abierto a todo el empleado. Esto creo que es muy positivo para las empresas porque además pueden hacer una formación global en visión de negocio a todos los empleados, no solamente estática y por departamentos, con lo cual ya estamos abriendo un poquito más y ya se puede hacer lo que hablábamos del mentoring inverso, que es una persona que lleva más tiempo en la empresa y de otra generación le puede dar un conocimiento muy bueno en el know-how, pero y personas nuevas le pueden dar conocimientos en nuevas tecnologías y entre otras cosas más. Entonces, las incubadoras, que se trata de generar pequeñas ideas de negocio dentro de la empresa que sirvan para generar alternativas de negocio al propio propietario o la propiedad, de forma que, llevado por equipos, esto es un proyecto que se hace con ayuda externa, lógicamente, equipos desde fuera, pues se hace en una dirección de proyectos tipo una startup, pero interno, de forma que a lo mejor pues salen dos ideas muy buenas y puede ser una alternativa. Desde una fábrica de tornillos que resulta que con las sobras de las arandelas están creando tazas con adornos y reciclaje, y es una alternativa, un modelo, ese tipo de cosas.
Muy interesante. Oye, otra pregunta. ¿Existen indicadores que puedan medir que una empresa tiene problemas de diversidad generacional?
Sí, existen indicadores. Lo primero sería ver exactamente los porcentajes que tengo dentro, como que me indican que tengo una diversidad generacional importante. porque si no tengo porcentajes diversos y tengo esos problemas, probablemente sea por otros motivos. Pero por la alta rotación en determinados puestos, sobre todo puestos muy relacionados con las nuevas tecnologías, la no cohesión de equipos y el hecho de que la durabilidad en las empresas, que sea bastante alta, eso puede estar indicándote que hay una zona, hay departamentos o hay un área que esos puestos cuesta mucho de encontrar. Y puede ser porque las expectativas que se dan a la hora de la incorporación, pues no se esté haciendo, no esté, digamos, enfocada a las personas de ese ámbito generacional.
Uh-huh. Y más cosas. Nos gustaría también que compartieras con nosotros y con los oyentes en qué consiste un modelo de gestión de la diversidad generacional.
Dentro del plan de recursos humanos general, lo que es, como te comentaba, lo que se diseña es qué alternativas vamos a hacer con esta diversidad que tenemos de población que tenemos actualmente en la empresa. Vamos a diseñar, por ejemplo, y hacemos con un cronograma y un planning si queremos meter un proyecto de incubadoras in company y con qué equipos vamos a trabajar, que son los que podemos tener el problema. De forma que les demos, sobre todo, desarrollo personal, que es una de las cosas que más, el desarrollo profesional para cada uno, y además una motivación, lógicamente, económica o de un beneficio que puedan tener porque su trabajo está compensado, no solamente económico, pues no sé, el mejor proyecto, la mejor idea, pero sí ir con equipos de trabajo, con proyectos.
Oye, una última pregunta que me surge. Hemos hablado todo el rato de diversidad generacional, vale, entre generaciones, pero ¿no hay ningún otro tipo de diversidad?
Sí.
Cuéntame.
Sí, lo que pasa es que yo ahí no tengo mucho conocimiento. Existe. Está, además, de hecho, hay otras personas que se encargan, que es la diversidad funcional. Y también hay profesionales muy buenos que van trabajando y están trabajando en las empresas. Ahí no te puedo decir mucho porque no tengo la experiencia ni los conocimientos para poder hablarte más allá de.
Bueno, pero ya nos abres la puerta para que podamos buscar a alguien que pueda echarnos una mano y aclararnos más cosas sobre ese aspecto. María José Martínez Rives, consultora especializada en gestión y desarrollo de Human Diversity, ha sido un auténtico placer tu visita a nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en nuestro programa Talento y Salud.
De nada, un placer.
A continuación tenemos con nosotros a un invitado muy especial que viene a hablarnos sobre él y su trayectoria como profesional de los recursos humanos y también de su experiencia como alumno del Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Aarón Blasco, es un placer tenerte con nosotros hoy aquí.
Encantado de estar aquí, Ángel.
Háblanos un poquito de tu trayectoria profesional, Aarón.
Bueno, yo empecé, hice psicología, soy de la sexta promoción, terminé en 2009, cuando todavía era licenciatura. Y bueno, terminé la carrera y tuve la oportunidad de coger una beca Faro. Entonces estuve un año haciendo prácticas en Estados Unidos, en Nueva York. Estuve en una empresa que se dedicaba a hacer planes de prevención de drogas. Y viviendo un poco la experiencia americana, imagínate, un año en Nueva York da para mucho. Cuando regresé era 2010, estábamos en plena crisis y bueno, yo también quería un poco pues, salir de casa de mis padres, tener mi propia casa, mi coche, empezar lo que es una vida, se podría decir, adulta, ¿no? Entonces, bueno, empecé a buscar trabajo, no encontré relación con la psicología. Sí que Tempe, bueno, me dio la oportunidad de entrar a trabajar como gestor de fabricación, Production Manager, que se llama. Bueno, consiste en gestionar lo que es la cadena de suministro de fábricas de calzado, pues todo lo relacionado con proveedores, menos el diseño, pues lo que es la negociación de precios, tiempos, calidades, márgenes, la industrialización de los prototipos. Y bueno, ahí estuve 6 años. Luego, bueno, he pasado por un par de empresas más haciendo un trabajo muy similar. Y bueno, me quedé desempleado a mitad de año más o menos. Entonces, bueno, vi ahí la oportunidad de volver otra vez al mundo de la psicología y reorientar otra vez mi carrera profesional a esa parte que es la que más me gustaba como estudiante, que era la de recursos humanos, organizaciones. Y bueno, también con una visión ya amplia de haber trabajado pues eso en grandes empresas, haber visto cuál es la vida, digamos, de empleado. Bueno, en mi trabajo también pues tuve la oportunidad de trabajar pues con otras culturas, de viajar a otros países. Entonces, pues digamos una visión más rica.
Me surgen muchas preguntas, Aarón. Por ejemplo, ¿qué le dirías a esas personas que entran en la carrera de psicología y solamente quieren ser psicólogos clínicos?
Pues que se cierran muchas puertas ellos solos. Al final la psicología es, el campo es total. Todo lo que no sea físico en el ser humano es psicológico. Entonces, cualquier ámbito de aplicación de los fundamentos de psicología, si no existe el psicólogo en un negocio en concreto, pues es un momento para una oportunidad de desarrollo, porque siempre, siempre está en todos los ámbitos de nuestra vida.
Y otra cuestión también, ese estudiante que termina la carrera y que está obsesionado en trabajar como psicólogo, ¿qué le dirías?
Pues que paciencia, porque bueno, es difícil empezar, pero bueno, lo importante es ir paso a paso, ir creciendo continuamente. Al final se trata de ir aprendiendo cada día una cosa y que lo que estés haciendo te aporte. En mi caso, por ejemplo, yo he estado 8 años separado del mundo de la psicología como tal, pero yo considero que he estado creciendo todos los días, porque al final todos los días surgen situaciones, surgen problemáticas que al final vas resolviendo, te van haciendo crecer como persona y como futuro empleado de recursos humanos o futuro empleado de lo que sea.
Bien, creo que esta es una de las cuestiones que más les interesará a nuestra audiencia. ¿Por qué decidiste estudiar el máster universitario en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones?
Bueno, un poco lo que busco es reorientar mi carrera, es lo que, como comentaba, es lo que más me gustaba cuando estaba estudiando. Para mí es una apuesta de futuro, lo típico de ¿dónde te ves dentro de 5 años en tu carrera profesional? Pues yo me veo perfectamente en un puesto en ese ámbito. Además, creo que los recursos humanos es el gran factor diferenciador en las grandes empresas. En mi caso, pues me aporta ese reciclaje y esa ampliación de conocimientos que creo que junto con mi experiencia pues puede aportar más valor. Me gusta que se trabaje en la empresa, pero para las personas. Y bueno, el hecho de que pues sea aquí al lado de casa, que sea semipresencial, que me permita en su momento trabajar y estudiar a la vez, que pues me da tranquilidad, me da seguridad de que puedo gestionar mi propio tiempo.
Oye, una pregunta. ¿Qué esperas de este título? Porque muchas veces la gente termina la carrera, se pone a estudiar como locos, un máster, y muchas veces yo creo que no se sabe muy bien por qué se estudia ese máster y no el de al lado. Uh-huh. En ocasiones sí, porque está cerca de casa o porque todo el mundo lo hace. Pero tú en concreto, que de alguna manera tu trayectoria es diferente, ya que tú vienes del mercado laboral, en un momento determinado entiendo que decides parar, decides reorientar un poco tu carrera profesional y buscas este máster. Entonces, en concreto, ¿qué esperas de este título?
Pues yo quiero que me aporte pues conocimientos más avanzados en recursos humanos, más allá de lo que se fue viendo en lo que es la carrera. Nuevos enfoques en aspectos, pues eso, como las competencias, la toma de decisiones, selección, formación, desarrollo. En general, digamos que me suba el nivel, que me enriquezca en cuanto a mi formación en psicología y también en cuanto a una futura experiencia profesional. Espero que obviamente también pues me abra puertas y bueno, ya te digo que el tema de que sea semipresencial es un plus. Y espero que sea pues eso, el principio de una formación continua en recursos humanos.
Y uno preguntaron, ¿por qué un máster oficial? ¿Por qué no te vas a un curso profesional de cualquier profesional que está en el mercado laboral?
Porque para mí no hay color en cuanto al nivel que recibes en un máster o que puedes recibir en formaciones, en seminarios, digamos, independientes. Un máster oficial, es que ya lo dice la propia palabra, es oficial, está controlado por instituciones que se dedican a evaluar la calidad de esa enseñanza, y pues obviamente ese es el gran factor diferenciador, que una entidad privada pues obviamente tiene más dificultades.
Oye, ¿cuál, en base a lo que conoces, porque además de esto hemos comentado que eres el representante de los estudiantes de este curso académico 2018-2019, ¿cuál dirías que es el perfil de los estudiantes del máster en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones?
Pues la verdad que, como dices, he tenido todavía pocas oportunidades de coincidir porque estamos en la parte, digamos, más online. Pero bueno, por lo poco que he podido conocer a través de, pues, del grupo que tenemos en Facebook, el par de días que hemos estado coincidiendo y tal, se ven personas bastante implicadas, participativas, me ha sorprendido las ideas muy claras en cuanto a qué quieren hacer o dónde quieren profundizar, por ejemplo, a la hora de elegir el trabajo de final de máster. Creo que hay perfiles ya profesionales que buscan ampliar conocimientos y especializarse, pero también son estudiantes que acaban de terminar la carrera y, pues, como comentábamos antes, que quieren seguir su formación mientras buscan su hueco en el mundo laboral.
Bien, otra cuestión también. ¿Por qué recomendarías este máster? ¿Y a qué tipo de estudiantes o de profesionales lo harías?
¿Por qué lo recomendaría? Bueno, creo que es una formación necesaria, fundamental, si quieres dedicarte al mundo de los recursos humanos o la gestión de personas. Quedarse solamente con el grado, pues te estás quedando un escalón por debajo con respecto a todo el universo que existe en esa carrera, digamos, profesional. La formación creo que está muy bien estructurada. Al ser online, pues te puedes marcar tus tiempos, puedes marcarte el ritmo, aunque hay actividades que tienes que entregar en ciertas fechas, y que te permite, pues eso, gestionar tu propia formación. El profesorado, además, es variado. Hay doctores y docentes de no solo de la UMH, sino de otras universidades, pero también hay gente que está día a día en el mundo laboral, porque son profesionales del sector. Entonces, al final, se mezclan, yo creo que de manera muy correcta, es una combinación para mí ideal, el mundo académico y el mundo profesional.
Oye, una cosa, antes de terminar, tenemos aquí también a Vicente García, que como colaborador nuestro, que el año pasado también fue el representante de los estudiantes. Y lo veo todo el rato ahí haciendo unos movimientos con la cabeza. ¿Tú compartes también, Vicente, lo que ha comentado Aaron? El año pasado también era igual.
Sí, en realidad sí. O sea, el máster en todos los cursos más o menos siempre mezcla un poco de todo. O sea, siempre hay gente, en cuanto a perfiles que eligen ese máster, siempre hay personas que vienen del mundo laboral y que intentan mejorar, o bien porque les han pedido esa formación para acceder a algún puesto, o bien porque prefieren tener más oportunidades a la hora de rotar, de ascender o de cambiar de empresa, y prefieren obtener estos conocimientos. Y hay otros que acaban de salir de la carrera y se meten directamente en el máster porque quieren aumentar también sus posibilidades de empleabilidad. En cuanto al plan de estudios, a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo. Sí que es verdad que, como dice Aarón, te permite marcarte muy bien tus tiempos. A lo mejor el año pasado sí que hubo mayor revuelo, más que nada por el tema del cambio de plataforma, que nos pilló ahí en medio. Entonces, claro, hubo un poco más de revuelo porque los profesores tenían que subir los temarios y había ahí un poquillo más de tal. Ahora, por ejemplo, está todo subido y no creo que vaya a haber mayor problema. Y, sinceramente, a mí los contenidos que dan en el máster me parece de los más valiosos, y muchos muy actualizados, porque, como bien dice Aaron, vienen profesionales del sector a darte clases.
Tú en este momento estás casi terminando, ¿no?
Casi, casi.
Que has alargado un poquito más el periodo.
Un poquillo.
¿Qué especialidades estás? ¿En recursos humanos o en salud ocupacional? ¿Cuál?
Yo estoy más en recursos humanos. Tengo alguna ahí de salud ocupacional para meter un poco la cabeza, pero estoy más metido en recursos humanos.
¿Qué pensáis los dos de las dos especialidades, de recursos humanos y de salud ocupacional?
A mí personalmente me interesa más recursos humanos. Salud ocupacional me parece muy, muy interesante, pero personalmente no me termina de convencer. Por eso las optativas y tal las he cogido de recursos humanos.
A mí personalmente también me parece más interesante el tema del desarrollo organizacional, el tema de recursos humanos, la gestión de personas, la formación, el desarrollo profesional. Me llena más.
Vale, pues yo tengo que defender la otra parte y nuestra invitada anterior también creo que iría en la misma línea, ¿no? También un poco la defensa de la parte sanitaria, la parte de salud ocupacional en comunión o en unión con la gestión de recursos humanos. Bien, ¿alguna cosa más que queráis decir sobre lo que es la trayectoria del máster, los compañeros, yo qué sé, las dinámicas que se generan?
Por ahora me falta información. Si volvemos a hablar en un tiempo, seguro que aporto algo más.
Bueno, yo por mi parte me gustaría felicitar a Aarón por haber hecho un grupo de Facebook y no uno de WhatsApp.
Gracias.
Créeme.
Bueno,
ha sido tu mejor idea, vamos, en toda tu vida.
No, al final, viendo un poco las ventajas que daba Facebook, por ejemplo, es mucho más fácil ordenar temáticas, la información queda ahí, no va quedando atrás como si fuese un grupo de WhatsApp. Al final, cualquiera que tenga interés entra en el grupo y ve un poco por dónde va el tema. Y no es casi un participante más activo que en WhatsApp, que muchas veces te quedas como participante pasivo y ves pasar 300 mensajes, al final lees los últimos 5, te pierdes 200, y en Facebook queda, digamos, más accesible, porque es tan accesible como WhatsApp, y más ordenado. Ya veremos cómo evoluciona, pero por ahora creo que está yendo bastante bien, creo que está siendo un acierto, ya veremos.
Y bastante menos invasivo.
Desde luego.
Porque WhatsApp, al fin y al cabo, estás haciendo cualquier otra cosa y se están llegando mensajes todo el rato. Aunque lo tengas silenciado, estás viendo el pilotillo de las notificaciones y sabes que están hablando. Y eso genera también un... Joder, me lo estoy perdiendo. O sea...
Claro, y por ejemplo, para a la hora de los cambios que han podido haber en los trabajos de fin de máster, pues ahí tienes el escaparate con la gente que quiere cambiar el trabajo. Sin embargo, en WhatsApp, pues hubiese pasado... y se hubiese quedado en alguna parte de la conversación.
Como pasó, de hecho.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Aarón. Ha sido un gran placer tenerte aquí hoy con todos nosotros. Esperamos verte pronto de nuevo frente a los micrófonos.
Muchísimas gracias a vosotros, cuando queráis.
Y Vicente, pues como luego tendrá su sección, no nos despedimos de él.
Yo luego hablo un rato.
Muy bien. Vamos ahora con Adrián y su sección La Noticia del Mes, en la que comentaremos brevemente algún suceso o noticia relevante en el mundo de los recursos humanos. Dinos, Adrián, ¿qué tienes hoy para nosotros?
Hola, Ángel, y un saludo a todos nuestros radioyentes. Pues hoy traigo una noticia que me gusta bastante el título que tiene, porque básicamente hace referencia a la introducción de la gamificación en los recursos humanos. Y la hemos titulado como La gamificación cambia las reglas del juego. En concreto, vamos a hablar un poco de la irrupción de estas mecánicas propias del juego en el entorno empresarial, tal y como quedó patente en el Corporate Learning Day de 2018, un evento celebrado este pasado mes y dirigido a dar a conocer las tendencias más emergentes en formación y desarrollo en las organizaciones. Concretamente, el tema de la gamificación centró la mesa redonda titulada Game-Based Learning, cambiando las reglas del juego. En ella participaron diversos profesionales de numerosos sectores, abordando casos de éxito centrados en la utilización del juego en la formación. En sus respectivas intervenciones explicaron cómo han puesto en marcha iniciativas formativas basadas en la gamificación, las cuales les han permitido llegar a grandes colectivos de profesionales con una formación homogénea y divertida. Y es que para estos profesionales, el uso de la gamificación estaba más que justificado. En primer lugar, les permitió formar a un mayor número de empleados en menos tiempo, con unos resultados extraordinarios, y por si esto fuera poco, afirman que se trata de una metodología de aprendizaje que se acepta bastante mejor que la formación tradicional. Además de poder cuantificar los conocimientos aprendidos y las habilidades adquiridas, los participantes no lo vivieron como una formación al uso, y se dieron cuenta de que aprender y divertirse no está reñido. Y es que, en definitiva, la gamificación ha pasado a ser un arma más en el repertorio de recursos humanos. Según un estudio publicado por la consultora Deloitte, el 25% de los procesos de las compañías incluirán gamificación en los próximos años. Pero podemos ir más allá. La previsión de crecimiento para el mercado global de la gamificación se estima en 5,5 billones de dólares en 2018 y más del doble en 2020, según afirma la empresa de investigación y consultoría del mercado global Market & Market. Como vemos, parece que la gamificación ha llegado para quedarse. El fuerte apoyo que recibe la gamificación se debe principalmente a los buenos resultados que está dando en la gestión de los recursos humanos y el talento de las empresas. Las organizaciones tienen cada vez más presente que los empleados son una parte vital y conocer cómo se comportan nos proporciona información útil para mejorar su experiencia y satisfacción laboral. Es aquí donde la gamificación tiene un papel fundamental, ya que es una técnica que nos permite acercarnos a los empleados, conocer sus inquietudes y detectar todo lo que ellos consideran necesario mejorar. Pero entremos un poco más en materia. ¿A qué hacemos referencia exactamente con el término gamificación? Pues, como muchos ya habéis podido intuir por el propio título, la gamificación considera como proceso desarrollar en el área de los recursos humanos consiste básicamente en la introducción de dinámicas de juego con el objetivo de contribuir a la consecución de determinados objetivos y estrategias organizacionales. Con la premisa de ser siempre divertidas, atrayentes y útiles, estas dinámicas promueven el trabajo en equipo y la motivación para alcanzar las metas. La aplicación de la gamificación en recursos humanos tiene numerosas ventajas, ya que se puede, en primer lugar, adaptar a las diferentes habilidades, hábitos y competencias que busca promover la empresa. También contribuye a desarrollar la creatividad, garantiza una buena gestión de equipos y, en definitiva, permite conseguir un mayor compromiso por parte del empleado. Además, otro punto fuerte a su favor, señalado por los expertos, es su gran utilidad a la hora de interactuar con empleados millennials, ya que supone aplicar dinámicas que resultan muy atractivas para ellos. Cabe destacar que el uso de gamificación en las organizaciones se ha hecho de forma previa en otros departamentos, pasando a introducirse posteriormente en el área de los recursos humanos. El ejemplo más claro lo tenemos en la utilización en el marketing, donde la aplicación de dinámicas de carácter lúdico ha demostrado tener una gran relevancia a la hora de generar experiencias memorables para el consumidor. Sin embargo, en el ámbito de los recursos humanos, durante los dos últimos años, la utilización de este método ha adquirido gran relevancia en la gestión del capital humano. Sin duda, la gamificación en formación es la reina de los juegos aplicados en los recursos humanos. Cada vez son más las empresas que apuestan por introducir dinámicas lúdicas en lo que a la capacitación de sus empleados se refiere. Básicamente, este método consiste en diseñar y utilizar apps para smartphones donde los empleados realizan cursos online y juegan. Los juegos van desde quizzes tradicionales, de preguntas y respuestas, hasta otros más novedosos, como resolver un código secreto con información del curso o superar aventuras y simulaciones. También en la formación en prevención de riesgos laborales se emplea la gamificación. Por ejemplo, existen juegos que realizan simulacros virtuales en los que los trabajadores deben tomar decisiones antes de que termine el tiempo. Si no lo hacen correctamente, un medidor de pánico irá creciendo y el usuario perderá la partida por ese medidor alcanzar el máximo nivel. Esta es una forma muy entretenida de proporcionar esa formación tan necesaria respecto a la salud y seguridad laboral, especialmente en este ámbito que suele resultar tan tedioso y aburrido para los trabajadores. Pero es que incluso en actividades para fomentar la cultura organizacional se está comenzando a introducir la gamificación. Las empresas son conscientes de que promover determinadas actitudes o hábitos positivos entre sus empleados en ocasiones puede ser difícil. Por ejemplo, American Express tenía este problema. La solución, según ellos, fue optar por un juego de misiones. Los empleados superaban misiones a cambio de monedas virtuales, todas ellas canjeables por recompensas. Todas las misiones estaban relacionadas con hábitos positivos que se querían fomentar entre los empleados. Y es que el resultado fue todo un éxito. El 70% de los empleados afirmó que la herramienta los ayudó a generar hábitos positivos y los resultados de los indicadores que medían esta cultura corporativa crecieron entre un 60 y un 80%. Pero si profundizamos un poco más, vemos que la gamificación no solo se aplica para los empleados que forman parte de la empresa. Estas dinámicas también son un recurso cada vez más común para implementar los procesos de selección para candidatos potenciales. Así, encontramos que startups como Pimetrix o Scutibull están adquiriendo relevancia en este ámbito. Ambas consisten prácticamente en plataformas de apoyo a la contratación basadas en la gamificación, utilizando juegos inmersivos y un aprendizaje automático para identificar a los candidatos perfectos para un trabajo. Con estas dinámicas lúdicas, tratan de evaluar los rasgos cognitivos y de personalidad únicos de un candidato, para descubrir así oportunidades en las que los atributos de los jugadores coinciden con los requerimientos demandados de una empresa. Como vemos, la gamificación en las organizaciones tiene numerosas utilidades, y cada vez acapara una mayor atención por parte de los profesionales de los recursos humanos. Sin embargo, los expertos, como siempre, nos advierten de la necesidad de usar correctamente esta estrategia, es decir, que realmente constituya una utilidad y que ofrezca un valor añadido en la gestión de los recursos humanos. ¿Vosotros qué pensáis sobre la gamificación? ¿Conocéis algún ejemplo?
Y es hora de pasar a la acción sobre ruedas, a cargo de Vicente García. Hola Vicente, ¿qué nos traes para hoy?
Buenas tardes a todos los radioyentes. Ante todo y en primer lugar, quería darte las gracias, Ángel, por invitarme.
Nada, hombre, un auténtico placer.
Sé que te interesa mucho el tema del que voy a hablar, a pesar de que tengas algo de miedo, que es sobre el fenómeno de la discapacidad. En esta sección, concretamente en este programa, ante todo, quiero haceros reflexionar un poco sobre diversas cuestiones que rodean a la discapacidad, o según la nueva nomenclatura, como se dice ahora, la diversidad funcional. Vamos a empezar lanzando una pregunta al aire. ¿Qué es la discapacidad? Sobre esta cuestión es importante reflexionar, porque la mayoría pensarán en la definición que ofrece el modelo biomédico. Y ahora los de psicología están con un gesto de hastío, pensando que voy a hablar de modelos teóricos. No. Según el modelo biomédico, ¿vale?, una discapacidad es una pérdida de capacidad, generalmente causada por una deficiencia física o psíquica, para desarrollar actividades de la manera en que se considera normal en un ser humano medio. Pero ahora pregunto, ¿las personas que deben usar gafas por una miopía o por cualquier otro problema que afecte a la vista se consideran personas con discapacidad? ¿Cuántos de los oyentes necesitan gafas y se sienten aludidos cuando se habla de discapacidad? Me atrevería a asegurar que bastante pocos, los que tengan los problemas más graves. Yo he llegado a estar en clase con 100 personas, o en el aula magna con 200 o 400 personas, y que sentir todas las miradas en mi nuca cuando aparece la palabra discapacidad en escena, a pesar de que muchos de ellos llevan gafas. Eso es para reflexionar qué es discapacidad y qué no. Además, no hay una persona con discapacidad que tenga pérdida de capacidad para hacer absolutamente todo. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo correr una maratón, pero puedo hacer otras muchas actividades con toda la capacidad que se esperaría de una persona media, sin discapacidad. Entonces, ya entra en juego el contexto. Ya no es solo una pérdida de capacidad, no es una deficiencia. Ya es según el contexto. Por lo tanto, podemos deducir que hay algo más que determina lo que consideramos discapacidad y lo que no. En este caso, vamos al terreno de lo social, que es mi terreno favorito. El modelo social postula que hay un contexto social que es el que discapacita a la persona. Vamos a poner un ejemplo, porque esto queda así un poco raro. En mi caso, el modelo médico consideraría que la discapacidad es inherente a mi trastorno. Viene de serie, de fábrica, salía así. Defecto de serie. Eso me encasqueta una etiqueta que, siendo metafórica, es lo primero que ve la gente cuando me mira. va en silla de ruedas, ergo es discapacitado. Luego ya pensarán en otras cosas, qué bien vestido va o cuánto correrá la silla, que, por cierto, corre menos de lo que me gustaría. En este mismo caso, el modelo social postula que el problema no es mío. La discapacidad no viene de con mi trastorno, la discapacidad viene cuando en unas condiciones sociales que me impiden llevar a cabo una actividad necesaria, como por ejemplo, y pequeña púa, como por ejemplo el Colegio Oficial de Psicólogos. Yo, siendo psicólogo, no puedo entrar a la sede oficial del Colegio Oficial de Psicólogos de Alicante. Tiene escalón, se cambiaron hace unos años y tiene escalón. Tengo que hacer las gestiones, las tengo que hacer desde la calle o por teléfono. Este modelo coloca el foco de acción en la sociedad como agente de inclusión, para que las personas que tienen deficiencia del tipo que sean puedan llevar una vida plena. Y desde este prisma, la exclusión de las personas con discapacidad supone un problema social. Tenemos todos un papel aquí que tenemos que jugar para que esta exclusión vaya a menos. En el caso de los recursos humanos, aquí ya me centro, hay un claro problema cuando se miran algunas estadísticas. Me las he apuntado aquí, la chuleta. La tasa de paro de personas con discapacidad está en torno al 30%, un 9 puntos por encima de la tasa de paro de personas sin discapacidad. Dentro de este colectivo, la tasa de paro de los jóvenes con discapacidad supone el 60%. Y la tasa de actividad y de empleo de personas con discapacidad son aproximadamente un 40% menores que las personas sin discapacidad. Además, cabe decir que existe una brecha salarial en torno a un 16%. Las personas con discapacidad de media cobran un 16% menos que las personas sin discapacidad. Dentro de ese porcentaje, dentro de esa brecha, las mujeres con discapacidad cobra una media de 11% menos. Además. Entonces, las estadísticas son un poco desoladoras. Pero no todo es malo. Ahora llega la parte chachi, que es la parte de la inclusión. Existe una pequeña diferencia, aquí cabe destacar que existe una pequeña diferencia entre integración e inclusión, que es una cosa que es una diferencia mínima, pero hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Voy a ponerlo con un ejemplo práctico, porque las definiciones martillean un poco a veces. La integración sería poner una rampa en un edificio cuya entrada solo tiene escalones. La inclusión supondría que ese edificio sea construido desde cero con la rampa o sin elevaciones, pensando de entrada ya en las personas con movilidad reducida. Cabe decir que en este programa vamos a hablar de discapacidad así muy en general, y en próximo programa ya me centro, porque lógicamente hay mucha diversidad, muchos distintos tipos de diversidad funcional, y cada uno tendrá unas características a las que atender y unas ventajas que supondrán a la empresa. Bien, ahora que hemos determinado que la exclusión es un problema social y que como sociedad debemos contribuir en mayor o menor medida a atajarla, vamos a centrarnos en las ventajas y beneficios que tiene la contratación de personas con discapacidad. ¿Qué puede aportar una persona con discapacidad a la empresa? Esto interesará sobre todo a los estudiantes que están en el máster de recursos humanos, a todo aquel que quiera dedicarse al área de recursos humanos y a esos intrépidos aventureros que quieran emprender. Como ya nos comentan en el máster de gestión de recursos humanos, y de hecho ha comentado precisamente antes Aarón, en un mundo en el que la tecnología iguala mucho las condiciones de producción y de dar servicios, el valor humano es el que está ahora marcando la diferencia en la competitividad entre empresas. Entonces, es ahí donde vamos a atacar por la parte de la discapacidad. La contratación de personas con discapacidad tiene varias ventajas. En primer lugar, las lógicas, las fiscales. Sin ir más lejos, son la primera porque son las que todo el mundo conoce. Una persona con discapacidad sale más barata a la empresa de entrada para suplir, entre otras cosas, posibles cambios, o sea, posibles adaptaciones que necesite luego la persona con discapacidad en el puesto de trabajo. O sea, salimos baratos, pero no tanto. Además, la legislación tiene previstas varias medidas para fomentar precisamente esta inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Una de ellas es, por ejemplo, que las empresas con más del 50%, con más de 50 empleados, deben de guardar un 2% a personas con discapacidad, o sea, tienen que emplear un 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad en el sector privado, y en el sector público un 7%. Pero además hay otros muchos beneficios, no solo los fiscales, de la contratación de personas con discapacidad en una empresa, porque las personas con discapacidad, por sus condiciones personales, suelen tener unas características en su forma de ser comunes. Es un poco como lo que nos comentabas antes de las características de ciertas generaciones. Pues en este caso, la discapacidad también trae consigo unas características comunes. Por norma general, están más motivados a la hora de emprender un nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque por norma general se tienen menos oportunidades. Y cuando se tienen menos oportunidades, las pocas que hay se aprecian muchísimo más. Eso es una cosa a tener en cuenta. Precisamente por esto, las personas con discapacidad suelen ser más fieles en el puesto de trabajo, suelen implicarse más con la empresa y suelen intentar aportar más en agradecimiento a esa oportunidad que otras muchas empresas no le han dado. Y además, el elemento de la discapacidad suele promover un buen clima laboral. Esto ya es, ya no solo científico, sino personal. Porque a mí me pasa, yo estoy, siempre que estoy con un grupo de personas, el grupo de personas tiende a ayudarme y eso genera un buen clima. Además, las personas con discapacidad suelen promover mayor aceptación de la diversidad y suelen sensibilizar mucho. Allá donde vosotros, a día de hoy, cuando habéis venido aquí, no distinguís cuando hay un escalón o no, esto me ha pasado mucho. Vicente, ¿te vienes a...? Bueno, ¿hay escalón? No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? O sea, ¿cómo que no ves los escalones? Pues no, porque no tenéis esa dificultad de subir los escalones. Entonces, una vez que vosotros habéis visto a una persona con discapacidad, convivís con ella en un entorno laboral, os sensibilizáis más a ese tipo de cuestiones. A si hay un ascensor, si hay un escalón, si el escalón está, o sea, si la rampa está bien hecha o no. Hay rampas que tienen una inclinación que necesitaría una silla de ruedas como Spiderman. O voladora, en todo caso. Quiero decir, en ese caso, las personas que hay alrededor de una persona con discapacidad, cuando conviven con ella, siempre suelen acabar más sensibilizados y suelen aceptar mejor la diversidad. Por último, y esto sobre todo va por parte de las empresas, mejorar la responsabilidad social corporativa. Y aquí vamos a explicar un poco, porque a lo mejor muchos estudiantes todavía no lo han visto y todavía no lo saben. Ya lo hemos comentado, las empresas tienen mayor acceso a una tecnología X, se igualan las condiciones de producción y de dar servicios, y por lo tanto... hay una nueva parte que empieza a coger peso en las empresas, que es la responsabilidad social corporativa. Hay muchas definiciones del concepto, pero la mayoría de ellas coinciden en que se trata de un enfoque que se basa en un conjunto de políticas, de acciones, de programas centrados en el respeto por la ética, las personas y el medio ambiente. Es decir, se centran parte de los esfuerzos de la empresa en compromisos con la sociedad y el medio ambiente, lo cual suma. La empresa aporta algo a la sociedad además de sus servicios, y eso a su vez mejora su imagen de cara al cliente, y el cliente lógicamente se encanta por la buena imagen de la empresa a contratar sus productos. En este sentido, el apoyo a la diversidad es el más claro ejemplo. La contratación de personas con discapacidad incide directamente en la imagen de la empresa y la mejora. las personas suelen ver con mejores ojos las empresas o las organizaciones que contratan a personas con discapacidad. Aquí en la UMH, de hecho, tenemos personas con discapacidad contratadas. Uh-huh. Y es algo de lo que normalmente pues la UMH presume, que es para presumir. Esto no quiere decir que ahora vayamos a todos a contratar a todos los discapacitados del mundo, ¿vale? Ante todo, hay que tener pues un proceso de selección adecuado, pero sí que es verdad que esta parte la he centrado para que las personas que se dediquen a los recursos humanos tengan todas estas ventajas que tienen las personas con discapacidad, su contratación, tengan todas estas ventajas en cuenta a la hora de afrontar un proceso de selección en el que se les presente una persona con discapacidad. Si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos hacer una sociedad donde cada vez haya menos exclusión. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vicente, por esta nueva sección que hemos iniciado en este programa y a la que le hemos denominado Sobre Ruedas. Y ya tenemos que terminar este programa, el último de este año 2018, que llega a su fin. Hoy con nosotros ha estado Sergio en el control de sonido, Aarón Blasco, Adrián García, Vicente García y yo, Ángel Solanes, desde los micros. Nos despedimos, por tanto, en este programa número 2 de Talento y Salud de esta temporada. Sigan escuchando Radio UMH, adiós y hasta la próxima. So